Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Justin Case? Mi nombre es el compañero anónimo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que me sintonicen. Vámonos con este 16 de mayo, la voluntad de nuestro poder superior, la voluntad de Dios para con nosotros se convierte en nuestra propia y verdadera voluntad. Texto básico, página 55. Los 12 pasos son el camino del despertar espiritual. Este despertar toma la forma de una relación en evolución de un poder superior bondadoso. Cada paso fortalece esta relación. En la medida en que seguimos practicando los pasos, la relación crece y se hace cada vez más importante en nuestra vida. En el proceso de trabajar los pasos tomamos la decisión personal de permitir a un poder superior bondadoso que nos oriente. Esta guía siempre estará disponible. Lo único que necesitamos es la paciencia de buscarla. A menudo se manifiesta en una sabiduría interna que llamamos conciencia. Cuando abrimos el corazón lo suficiente para recibir la orientación de nuestro poder superior, sentimos una tranquila serenidad. Esta paz es el faro que nos guía a través de los sentimientos difíciles y nos proporciona indicaciones claras cuando nuestra mente está inquieta y confundida. Cuando buscamos y seguimos la voluntad de Dios en nuestra vida, encontramos la satisfacción y la alegría que a menudo nos elude cuando actuamos por nuestra cuenta. Cuando intentamos cumplir la voluntad de nuestro poder superior, quizás nos asalten los miedos y las dudas, pero hemos aprendido a confiar en ese momento de lucidez. Nuestra mayor felicidad consiste en seguir la voluntad de nuestro Dios bondadoso. Solo por hoy trataré de fortalecer mi relación con el poder superior. Sé por experiencia que conocer su voluntad brinda una sensación de lucidez y orientación de paz, ¿no? En mi caso, por ejemplo, es Dios, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, ¿no? Al inicio agárrate hasta de las cortinas, ¿no? O sea, al principio puede ser tu poder espiritual, hasta el grupo, puede ser un familiar, todo, pero si realmente no quieres que tener este tipo de despertar espiritual, tiene que ser a través de un poder superior, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso es Dios, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ya vas con algunas horas de vuelo, ¿no? A la hora de tener estos despertares espirituales te das cuenta que es a través de un poder supra, ¿no? Y es el que te hace, o sea, obviamente te ayuda a brincar las olas, ¿no? Es muy importante, claro, ¿no? Estando en acción y poniéndole tú de tu parte es muy importante, ¿no? Siempre que tengas ese compromiso, en primer lugar está tu recuperación, en segundo lugar está tu recuperación y en tercer lugar está tu recuperación, ¿no? Es sumamente celosa la recuperación. Nosotros perdonamos muchas veces mientras practicamos este paso con la ayuda de nuestros padrinos o consejeros espirituales. Por primera vez nos sentimos capaces de perdonar a otros, fuera cual fuera el daño que creíamos que nos habían causado. Nuestro inventario moral nos dejó convencidos de que era deseable el perdón en general, pero hasta que no emprendimos resueltamente el quinto paso, no llegamos a saber en nuestro fuero interno que podríamos recibir perdón y también concederlo. 12 pasos, 12 tradiciones, página 55. Qué gran sensación es el perdonar. Qué revelación de mi naturaleza emocional, psicológica y espiritual. No se necesita más que la disposición de perdonar y Dios hace el resto, ¿no? Es muy importante, como lo hemos platicado el día de ayer y toda la semana, ¿no? Para poder perdonar, primero te tienes que perdonar a ti mismo, ¿no? Para poder amar, primero te tienes que amar a ti mismo. Tú no puedes decir que perdonas a quien sea, ¿no? Si finalmente no te perdonas a ti mismo, ¿no? No puedes amar a nadie si finalmente no te amas a ti mismo, ¿no? Entonces, tendrías que empezar por ahí, ¿no? Digo, hay personas que para nada se aman a sí mismas, ¿no? Y finalmente dicen que aman a los demás, ¿no? Entonces, tendrías que cuestionarlo, ¿no? Entonces, también hay personas que te hacen creer que te aman, pero finalmente es parte de la manipulación, como lo son los narcisistas, ¿no? Y por eso te comparto este audio para que te des una idea de cómo el narcisismo y la psicopatía se vinculan con el activismo radical, ¿no?
¿Sabías que el narcisismo y la psicopatía se vinculan con el activismo radical? Te dejo aquí algunas fuentes que revelan esta conexión. La investigación básicamente nos dice que personas con rasgos propios de la triada oscura, psicopatía, maquiavelismo, narcisismo y sadismo, tienden a participar en estos movimientos bajo el manto de causas sociales, pero en realidad lo que están buscando muchas veces es satisfacer sus necesidades personales, que suelen tener que ver con poder, dominancia, control y grandiosidad. Ojo, mi intención no es manchar el buen nombre del activismo social, sino saber identificar que cuando este se radicaliza, lo más probable es que estemos lidiando con gente que tiene patologías de la personalidad. Todas las patologías de personalidad del grupo B tienen variantes prosociales. Eso quiere decir que van a encontrar espacio de aparente servicio y apoyo a la comunidad para sostener una fachada hipermoral desde la cual van a poder vanagloriarse a ellos mismos y defender su grandiosidad. Parece que están defendiendo un ideal, pero en realidad defienden su propio suministro. Por eso, por ejemplo, magnifican el conflicto. Es imposible tener un diálogo con estas personas. Culpan a los demás por todo. Su victimización esconde su narcisismo y psicopatía encubiertas. Estas son las famosas defensas aloplásticas, donde dicotomizan la realidad para quedar ellos como los buenos y satanizar al otro. De ahí derivan su grandiosidad. Tienen mentalidad de colmena. Todos piensan igual. Fenómeno común en la patología narcisista. Son propensos o propensas a la violencia y asumen las mismas conductas que dicen repudiar. Y sobre todas las cosas, distorsionan la realidad a su favor para culpar a otros y salir airosos respaldados por su nobleza. No te dejes engañar. Pero no me creas a mí. Ahí te dejo la data.
Así es, ¿no? Y un gran ejemplo, por ejemplo, son las feministas empoderadas o la gente que está en la 4T, ¿no? Que finalmente, o sea, es ese efecto que tienen las personas, pero que finalmente no se dan cuenta que son parte de esa colmena y que al final ellas son narcisistas, ¿no? Puros, ¿no? Y gente que señala a las demás personas cuando en realidad ellos sí lo hacen. Por ejemplo, cuando uno está dentro del programa, o sea, a lo mejor sí lo hiciste en algún momento en un estado etílico o en un momento en donde, pero no te define como naturaleza. O sea, hay personas que lo hacen todos los días sin importar, ¿no? A quién están las y además lo peor del caso es que manipulan para obtener lo mejor y creen que se ven bien, pero se ven de la fregada. Bueno, compañeros y compañeras de Just In Case, mi nombre es el compañero anónimo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que me sintonicen. Felices 24 y nos vemos hasta mañana.